Saludamos al doctor Sebastián Sarmiento, que está el juez penal que está en línea. ¿Cómo le va, doctor Sarmiento? Torres aquí en la radio lo saluda y todo el equipo. Buen día.
Hola, Marcelo. Bueno, saludo a todo el equipo.
Bueno, ¿cuál es la realidad hoy en los penales de Mendoza en torno a todo esto que se está visibilizando, ¿no? Es decir, denuncias o manifestaciones de familiares que dicen están presos injustamente, hay con denuncias falsas, o largos procesos que no se terminan, y demás. ¿Cuál es hoy la realidad? ¿Qué está pasando penales adentro?
Bueno, por un lado, hay que analizar esto quizás de diferentes puntos de vista, pero lo que hace al impacto que ha tenido en los últimos años cada modificación y cada puesta en práctica de un criterio determinado a nivel judicial, eso tiene un impacto dentro de la cárcel, es casi inmediato. Si uno analiza, por ejemplo, desde que se creó las fiscalías especializadas y se comenzó a llevar adelante investigaciones específicas sobre fenómenos delictivos específicos, por supuesto que se ha impactado y el crecimiento carcelario ha sido escandaloso. En Mendoza es escandaloso el crecimiento carcelario y generalmente hay muy poca aplicación de medidas alternativas. De soluciones alternativas.
¿Usted lo dice en tono crítico, doctor Sarmiento?
Absolutamente, ajá, absolutamente. He sido siempre muy crítico a resolver nuestros problemas exclusivamente con la cárcel.
Ajá.
¿Por qué? Porque tenemos una relación, una ratio entre cantidad de población y cantidad de personas detenidas superior a la media nacional y superior inclusive a provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Aún con la crisis social que eso que provincia de Buenos Aires tiene. Entonces nosotros los mendocinos tratamos de resolver todo a través del encarcelamiento masivo y eso provoca que muchas veces haya un montón de personas que quizás con causas muy sencillas o muy, muy pequeñas que están ocupando un espacio carcelario quizás sin haberse evaluado una alternativa a eso.
No, pero más allá, disculpe, doctor, más allá de ocupar un espacio carcelario es la situación de esa persona presa. Es decir, uno imagina estar un día preso, lo que debe significar.
Exactamente, yo siempre lo comento con la familia, cuando doy clases. Yo los invitaría a estar 4 o 5 horas detenido. Quizás muchos de los oyentes han estado con algún problema de tránsito, cualquier circunstancia que uno pueda atravesar, porque muchas veces uno se imagina el encierro a partir de un hecho muy grave.
Sí.
Y uno puede estar demorado por una circunstancia quizás culposa, estar con esa incertidumbre. Imagínense pasar una noche, y no es solamente ir a una celda, es ir a un lugar donde no hay camas. Hoy hay 1.300 personas durmiendo en el piso en el sistema carcelario mendocino.
Uh-huh.
1.300 personas durmiendo en el piso. Entonces eso involucra que cualquier persona que esté detenida hoy, mañana, pasado, necesariamente está condenada a una situación de hacinamiento, violencia institucional y además de carencia absoluta. Absoluta. Entonces estamos tratando de resolver un sistema muy complejo, por ejemplo, como es el fenómeno, lamentablemente, de la violencia de género, con un encierro masivo, y no hay capacidad, de hecho, ni de abordaje. Hay mucho esfuerzo del servicio penitenciario, pero no hay capacidad de abordaje por la cantidad de personas que hay.
Particularmente con el tema de violencia de género, delitos vinculados con la violencia de género. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay mucha gente ahí que no debiese estar encerrada por estos casos? Varones estoy hablando.
Sí. La situación es muy compleja porque nosotros, por ejemplo, tuvimos un reclamo hace un tiempo, hace unos 2 meses, un reclamo, varios pabellones que estaban detenidos, personas imputados por delito de género, manifestando esta necesidad de tener una resolución judicial, de que avancen los procesos, algunos se consideran legítimamente inocentes porque todavía no tienen una condena. El tema es que cuando empezamos a ver los casos por caso, no era tan así. El volumen de prueba justificaba la detención. En algunos casos habían acordado juicios abreviados, es decir, habían reconocido su responsabilidad para tratar de resolver rápidamente su situación procesal.
Uh-huh.
Muchas veces hay deficiencia de la asistencia de sus defensores técnicos. Hay una mezcla. Hay algunos que, por ejemplo, proponen como alternativa fijar un domicilio muy cercano a la denunciante. Entonces hay una mezcla de situaciones que lamentablemente se combinan y hacen que esas personas sigan detenidas cuando quizás podría haberse o se podría encontrar un método alternativo.
A ver, el abordaje es objetivo, no sé si es la palabra objetivo, pero al menos que dé garantías tanto a quien denuncia como al denunciado, o se inclina la balanza hacia quien está denunciando y toda la credibilidad recae en los casos de delitos de género en quien está denunciando.
A ver, la ley 6485, que es la ley que además implementa los tratados de Belén do Pará, respecto a los delitos de género, implica un concepto que se llama la amplitud probatoria. Antes, cuando venía una mujer y denunciaba una circunstancia de violencia de género, si no tenía testigos, si no tenía un elemento de prueba más contundente, esta causa no avanzaba. Hoy, la idea es que frente a una denuncia, se lleve adelante también, se tenga en cuenta otros elementos, muchas veces periféricos, como pueden ser relatos de personas que no tuvieron en el momento del hecho, pero sí que tuvieron contacto minutos después o tiempos después con la víctima, o evaluaciones psicológicas posteriores que llevan a encontrar indicios de posible existencia de ese hecho. Entonces, muchas veces, además, hay que recordar que estos hechos de violencia generalmente se cometen a solas. No hay testigos directos, es muy raro que haya un testigo directo. Sí. Entonces hay que ir buscando un equilibrio muy complejo, pero tenemos que primero salvaguardar el derecho de esa mujer que ha sido víctima, no solamente en ese momento. Generalmente viene de un ciclo de violencia histórico y frente a una circunstancia determinada tomaron esa valiente decisión de denunciar. Pero la gran mayoría de los hechos hemos podido comprobar certeramente la responsabilidad de ese victimario que ejerció violencia. Son muy pocos los hechos, realmente muy pocos los hechos donde se ha podido determinar una falacia, una falsedad respecto de esa denuncia.
Pero los más de 400 que están detenidos, doctor, ahora le cambia un poco la perspectiva.
Mucho más, hay muchos más detenidos, ¿no? Pero bueno, 400 por delito de género.
Yo hablo de la asociación de víctimas que dicen son más de 400. Es decir, ellos indican familiares de 400 que están detenidos injustamente. Puede haber 1.000 o 2.000, no sé cuántos son los que están detenidos. Ahora, ¿todos son casos que justifican estén presos?
Mire,
¿y tanto tiempo?
Claro, el tema es que cuando una persona es detenida...
Porque una cosa es decir, tenemos 5.000 presos en las cárceles mendocinas, una desproporción, y otra es justificar todos los presos por violencia de género, ¿no?
Claro, el tema es el siguiente. Las personas imputadas por delito de género deben ser miles y miles, no todos están detenidos. Es decir que lo que están detenidos han tenido hay un procedimiento de control de esa detención. Por eso lo que llama la atención... Muchas veces el reclamo, cuando hemos ido a analizar el reclamo, esa detención lo dispone primero un fiscal, luego hay una audiencia de acuerdo a las características del delito, pero una audiencia que se controla esa detención por un juez de primera instancia, y luego si esa resolución no es adecuada o no es coherente con lo que el interés del detenido, puede luego apelar a una instancia superior. Es decir, que hay un doble control de esa detención. Entonces, no es que una persona, solamente por el interés del fiscal o que se levantó de mal humor, lo detuvo. No, hay un procedimiento que garantiza en doble instancia esa detención. Por eso, cada uno de las personas que están detenidas, están sujetas a procesos, son controladas. Entonces,
pero ¿sabe a dónde voy, doctor? Es que cuando comenzamos la charla, usted tendrá sus razones, mucho más que las que puedo llegar a tener yo o cualquiera de nosotros, critica la cantidad de presos que hay en las cárceles. Otra cosa, insisto con esto, es decir, ante un robo o una denuncia de robo o un arrebato y demás, van a la cárcel cuando a lo mejor no debiesen estar en la cárcel. Lo mismo está pasando ante una denuncia. Y no son todos los casos, una denuncia sobre violencia de género, solamente la denuncia, el denunciado a veces no puede probar su inocencia, ni siquiera la suspensión de juicio a prueba, eso voy, y también termina adentro. Es todo lo mismo.
Comparto respecto a la imposibilidad de la aplicación de la suspensión de juicio de prueba, comparto la crítica, entiendo que sería una herramienta muy útil. Lamentablemente ya hay soluciones superiores, y también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso esta prohibición y la necesidad de que haya una resolución judicial del proceso. Claro. Que la denunciante tenga una resolución y no esta suspensión. No obstante, se van otorgando caso por caso, en algunos casos, cuando no hay probada este contexto de violencia de género. Pero lo importante es que para que una persona por este tipo de delito esté detenida, no es que solamente una denuncia. Muchas veces, la gran mayoría, tiene que ver con una reiteración delictiva. Por ejemplo, incumplimientos de estas medidas de protección que tienen que ver con la prohibición de acercamiento, no es un caso. Muchas veces no lo cumplen o lo violan más de 3, 4, 5, 6, 7 veces, y a partir de eso se dispone la detención. Por ejemplo, en los casos de índole sexual también se complica, porque muchas veces la gran mayoría de las víctimas son menores, esos menores tienen que someterse lamentablemente, porque también es bastante revictimizante, a un montón de pericias, pericias luego cámara Gesell, post-Gesell, somos como 5 entrevistas, eso demora muchísimo, está colapsado el sistema en lo que tiene que ver con las evaluaciones, hay pocos profesionales destinados a eso, eso ya excede la situación judicial y excede la situación del propio imputado.
Sebastián, buen día, Jorge Hirschbrand.
Jorge, ¿cómo estás?
Bien, te escucho y de algún modo también entiendo que vos planteás que a veces la debilidad está por el lado de la defensa, que son los abogados defensores.
No siempre, digo, me parece que hay un cúmulo de cosas. Yo, no quiero centralizar en eso.
Porque está claro que el fiscal tiene que acusar, es su rol, ¿sí? Lo indica el código así.
Sí, no en todos los casos.
Valorado obviamente con un caudal de pruebas o indicios importante como para poder avanzar o poder justificar, validar la denuncia. Pero vos decís, hay otras instancias superiores, hay controles jurisdiccionales como para que no llegue una persona a ser encerrada si realmente no existen motivos. ¿Está fallando ese estadio, el de la defensa, el de los defensores, o son los defensores los que no saben actuar frente a las denuncias de violencia de género?
No, tenemos por ejemplo, tenemos una defensa oficial de muchísima calidad en Mendoza, de muchísima calidad. El tema es que están sobrepasados de trabajo. También hemos observado que lamentablemente la defensa particular en algunos casos ha abandonado o no le brindan la información necesaria, pero centralizar solamente este fenómeno de encarcelamiento en la defensa es un error, pero es un factor que ayuda. Muchas veces la persona detenida se le explica qué va a suceder, cuáles son las pruebas, y tiene una postura lógica de tratar de defender su posición y no aceptar la realidad que le toca. Entonces también, hay una complejidad por ahí, una distorsión cognitiva respecto a lo que hizo, justifica lo que hizo y entiende que las consecuencias no le corresponden. Entonces, hay un cúmulo, es un poco más complejo explicarlo, pero se suma la mora en algunas evaluaciones, quizás la falta o el excesivo trabajo que tiene la defensa oficial, repito, de muy buena calidad, pero excesivo trabajo, que tiene, muchas veces la defensa particulares en algunos casos no asiste o las personas detenidas se quedan sin dinero para pagar y entonces se tienen que volcar a la defensa oficial y la defensa oficial, repito, está muy colapsada.
Y en desventaja la defensa oficial, en todos los casos.
Por supuesto, porque
en un robo, cuando hay un marginal vinculado con un delito y también en estos casos pareciera ser. Y no generalizo, pareciera que la defensa siempre está minusválida respecto de la procuración, el fiscal.
Tenemos una defensa, yo lo ha dicho en algunos votos el doctor Palermo.
Claro, hace poco.
Exactamente, estamos frente a una defensa pobre y es muy simbólico esto. La defensa no tiene, por ejemplo, un cuerpo de peritos como si lo tiene la estructura del Ministerio Público Fiscal, que tiene un sentido, porque el Ministerio Público Fiscal tiene que llevar adelante la investigación y es muy complejo. Determinar la prueba y es lógico que lo tenga, pero también la defensa lamentablemente no cuenta con todos los recursos necesarios, a pesar del gran esfuerzo que realiza. Entonces, bueno, esto es un fenómeno muy complejo, pero el impacto básicamente es un montón de personas detenidas, en la gran mayoría de los casos justificadamente, pero en otros, que son especialmente delitos que no tienen que ver con la esfera de delitos de género, me parece que podría haber una solución alternativa y no se aplica.
Gracias, doctor. Que tenga usted buen día. Muy amable por la charla.
Un abrazo.
Hasta luego. Era el juez penal colegiado Sebastián Sarmiento. Vaya tema, ¿eh?